sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
Usted está en sintonía con el programa El Amor que Vale, ministerio del Dr. Adrian Rogers, proclamando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a nuestro programa.
Al leer la oración que nuestro Señor nos dio, quiero que recuerde qué es la oración modelo. El Señor no dijo necesaria o imperativamente oren esta oración, más bien dijo oren de esta manera, y nos enseñó algo maravilloso acerca de la oración. Nos enseñó que no es cuestión de cuán largas deben ser las oraciones. Nos enseñó que no es la lógica de nuestras oraciones. Nos enseñó que no es el lenguaje florido de nuestras oraciones, sino la fe, el enfoque, la fuerza espiritual de nuestras oraciones que causa que sean escuchadas en el cielo.
Hoy continuaremos escudriñando la oración modelo, el Padre Nuestro. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos entrega la primera parte de su mensaje, ¿cómo orar por el pan nuestro de cada día?
Leamos la oración modelo en Mateo 6, versos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora miremos de manera especial el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tiene usted alguna necesidad hoy? Dios se complace en proveer para sus necesidades. Trae honor a Dios el hacer provisión para sus necesidades. En realidad es un deshonor para el Padre Celestial si no proveyera para las necesidades de sus hijos. Oh, es cierto que el verso 11 nos enseña a orar por nuestro pan cotidiano. Pero el pan es simbólico de cualquier necesidad que usted pudiera tener. Si es que en verdad es una necesidad real y no un simple deseo. Quiero compartir con usted cuatro pasos y enseñarle cómo orar por su necesidad. Y como todos tenemos necesidades todos los días, mi enseñanza será cómo orar por nuestro pan cotidiano. Primero, debe establecer una prioridad apropiada. Por favor, note la prioridad en esta oración. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nota la prioridad. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y ahora vea el cambio en el verso 11. Nuestro pan cotidiano, nuestras deudas, nuestras tentaciones. En primer lugar están el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Luego, nuestras necesidades. Ahora, si usted no tiene esa prioridad en forma concreta, nunca tendrá poder en su oración. Dios no es una especie de mensajero celestial corriendo de un lado para otro para proveer para nuestras necesidades. Y la oración no es un conjuro mágico con el cual conseguimos que nuestra voluntad sea hecha en el cielo. La oración es la forma en que Dios hace su voluntad en la tierra. Es importantísimo que usted entienda esto. Y una de las maneras de entender todo esto es la forma en que el Señor Jesucristo lo resumió en Mateo 6:33. Este es un versículo formidable. Escúchelo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que vea esa progresión. Primero, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Segundo, nuestro pan, nuestras deudas, nuestras tentaciones. ¿Lo entiende? Debe haber una prioridad establecida. Y si usted no establece esa prioridad, usted no verá sus oraciones contestadas. Y recuerde que las oraciones contestadas no son para los rebeldes. ¿Podría usted decir de todo corazón, querido Dios, el deseo de mi alma es tu reino y tu voluntad? Verá, cuando usted le pide pan a Dios, ¿para qué es bueno el pan? Pues para fortalecer y nutrir nuestro cuerpo. Cuando usted come pan, el laboratorio químico que es su cuerpo convierte el pan en energía. ¿Y para qué sirve la energía? Pues para poder realizar nuestras actividades. ¿Por qué Dios debería darle más energías para que usted siga sirviendo al diablo? Interesante pregunta, ¿no le parece? ¿Por qué Dios debería darle fortaleza física si usted no va a utilizar esa fortaleza para servir a Dios? Así que usted debe orar, hágase tu voluntad, antes de que ore pidiendo el pan de cada día. Cuando joven y para poder pagar mis estudios tuve que trabajar haciendo muchas cosas. Mis padres no tuvieron lo suficiente como para cubrir el costo de mi educación. Por eso tuve que trabajar haciendo mil y una cosas diferentes. Y durante un verano, trabajé en construcción. Recuerdo que en West Palm Beach, en la Florida, estábamos remodelando el almacén mercantil de Palm Beach. Yo trabajaba para la empresa constructora McLaren. Y me asignaron un exótico trabajo que demanda mucha habilidad: empujar carretillas llenas de concreto. Y estábamos fundiendo la losa del último piso del edificio. Las estructuras de hierro ya estaban en su lugar, encima de las cuales poníamos gruesos tablones por donde llevábamos las carretillas llenas de concreto, a donde las grúas no podían llegar con su carga de concreto. Habíamos estado trabajando en eso casi todo el día. Y cuando se está poniendo el concreto, hay que trabajar hasta que se termine de poner concreto en todo el piso. No se puede detener ese trabajo, ni mucho menos dejarlo para el siguiente día. Cuando llegó la hora de salida, el señor McLaren vino para decirnos que no podíamos irnos sin antes haber terminado el trabajo. Mi amigo, cuando llegó el carrito que vendía sándwiches y refrescos, y por turnos tuvimos unos minutos para comer alguna cosa, yo no estaba simplemente hambriento, estaba desesperadamente hambriento. Y el señor McLaren se portó generoso y pagó todo lo que todos consumimos, pero no dejamos de trabajar, sino hasta cuando la losa de ese piso estuvo terminada. ¿Qué es lo que hizo el señor McLaren? Como él quería la fortaleza física de todos nosotros, simplemente nos alimentó. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial está diciendo: mientras estén haciendo mi obra, mientras me sirvan, mientras tengan sus prioridades bien definidas, entonces cuando digan, Dios, tu nombre, tu reino y tu voluntad, podrán decir, querido Dios, danos nuestro pan cotidiano. Pero si usted no se ha sometido a la voluntad de Dios, si usted no ha establecido prioridades, si nunca ha estado a prueba en su corazón lo que dice Mateo 6:33, entonces, ¿por qué debe esperar que Dios conteste sus oraciones? Escuché de una creyente anciana que cuando leía la Biblia y encontraba un determinado versículo, al lado ponía las letras T y P. Y alguien alguna vez, al ver en la Biblia de ella muchos versículos con las letras T y P al lado, le preguntó qué significado tenían esas letras. Y ella con una sonrisa contestó, oh, eso significa que yo he tratado y he probado lo que dice ese versículo. Impresionante, ¿no le parece? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un lugar en nuestra vida que Dios jamás aceptará, y es el segundo lugar. La Biblia dice que en todas las cosas Él debe tener la preeminencia. Mi amigo, Dios no busca solo un lugarcito en su vida. Dios no quiere prominencia en su vida. Dios demanda preeminencia. La Biblia dice, buscad primeramente. ¿Y qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? El reino de Dios. Así que, si usted está orando por su pan cotidiano o por cualquier otra necesidad, hay una prioridad que debe ser establecida. Por lo tanto, el primer paso es establecer una prioridad. Cuando usted se acerca a Dios en oración, tiene que preguntarse, ¿es el ardiente y consumidor fuego de mi corazón que el nombre de Dios sea glorificado? Deseo con toda la pasión de mi alma que venga su reino. Hay un fuego consumidor en mi ser por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se la hace en el cielo. Ahora, por favor, no me diga que esto no da ningún resultado si es que usted nunca lo ha tratado. No me diga que Mateo 6:33 es solo una vana promesa cuando usted nunca la ha puesto en práctica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Segundo, usted debe expresar su petición en oración. Usted debe pedir a Dios. Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene lo que necesita? Porque no piden. Así de simple, no piden. Veamos por un momento Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Retrocedamos un poquito y veamos el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Señor, necesitamos pan. Una vez que usted ha establecido la prioridad, entonces expresa la petición y sencillamente dice, Señor, tengo una necesidad. Vea lo que dice Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tienen porque no piden. O sea que cuando no ora, usted mismo se está negando cosas. ¿Sabía que la oración es la llave que abre el cofre de tesoros del cielo? Un día hace muchos años, cuando vivíamos en la Florida, estuve en mi oficina y me vino un pensamiento que realmente me desconcertó. Me golpeó como un mazo. En toda mi vida no creo haber tenido un pensamiento que haya impactado mi existencia como lo hizo ese pensamiento. Y cuando se lo diga, usted va a decir, bueno, todo el mundo sabe eso. Es cierto, yo también lo sabía, pero lo sabía en mi cabeza. Pero me impactó con tal fuerza que nunca le he olvidado. ¿Quiere saber cuál fue ese pensamiento? A lo mejor se va a sentir desilusionado cuando se lo diga, porque tal vez está esperando algo más sensacional, diferente. ¿Sabe cuál fue ese pensamiento? ¿Está listo? Escuche. Dios contesta las oraciones. Y usted dirá, a lo mejor muy desilusionado, pastor, ¿ese es el pensamiento que lo desconcertó? Sí, mi amigo, eso fue. Dios contesta las oraciones. Y asombrado me pregunté, ¿será eso verdad? ¿Que el Dios que ha creado el universo, el todopoderoso y eterno Dios, me escucha cuando hablo con Él y me contesta y me muestra cosas grandes y poderosas? Verá, yo sabía esto académicamente, pero no espiritual ni personalmente. Y entonces me dije, si esto es verdad, Adrián, eres un tonto de tomo y lomo si es que no aprendes a orar. Ahora, si la oración no significa nada, si Dios no contesta las oraciones, entonces olvidémonos de todo este asunto. Ah, pero si Dios sí contesta las oraciones, entonces oremos. ¿Y qué redomados necios somos si es que no aprendemos a orar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tienen, porque no piden. Permítame ilustrar esto. Cuando era un joven estudiante, también era pastor de la pequeña primera iglesia bautista de Felsmer, en la Florida. De paso, debo decir que era la única iglesia bautista en ese pueblito de más o menos unos 500 habitantes. Uno de los ancianos diáconos era el hermano Ingram. Yo me hospedaba en su casa el fin de semana cuando iba a predicar en la iglesia, y el domingo por la tarde regresaba a la Universidad de Stetson, en donde estudiaba, un trayecto de unos 200 kilómetros. El hermano Ingram tenía un huerto lleno de árboles de naranjas, toronjas y mandarinas. Un día él me dijo, Adrián, te voy a dar algunas toronjas, naranjas y mandarinas. Yo le dije, muchas gracias, hermano Ingram. Pero no estuve preparado para lo que él hizo. Trajo dos enormes fundas de lona, de las que generalmente usan los soldados para llevar su ropa y demás enseres, llenas de frutas, y las puso en mi carro. Yo le dije, hermano Ingram, eso es demasiado. Él me dijo, hijo, llévatelas de todas maneras. Estoy seguro que tu familia se alegrará de tenerlas. En la universidad, mi esposa y yo vivíamos en un pequeño apartamento, sin mucho espacio para nada, así que pusimos las frutas en el pequeño lugar en donde teníamos nuestra ropa. Un día, mirando el patio que había detrás del apartamento, vi el árbol de naranjas agrias que teníamos en una esquinita del patio. Tenía unas enormes naranjas, amarillas, maduras y apetitosas, pero eran naranjas agrias, que no eran buenas para consumo humano. Una mordida de esa clase de naranja agria y usted siente que sus labios, su lengua y su estómago como que comienzan a encogerse. Son verdaderamente amargas. Y lo teníamos únicamente como árbol ornamental. También vi a un muchachito que al otro lado de la cerca sospechosamente se acercó al árbol, mirando a todo lado para estar seguro que nadie lo observaba. Por supuesto, yo le estaba viendo y supe lo que ese chico iba a hacer. Se iba a robar mis naranjas agrias, pero decidí no impedírselo. El muchacho saltó para alcanzar una de las ramas del árbol, arrancó las naranjas y salió corriendo a toda velocidad. Yo hubiera pagado por ver la cara de ese muchacho al tratar de comer esa naranja agria. Pero luego me puse a pensar, si ese muchacho se hubiera acercado a la casa y me hubiera dicho, señor, ¿podría regalarme una de esas naranjas? Evidentemente, él no sabía que eran naranjas agrias. Yo le hubiera dicho, de ninguna manera. Esas no son las naranjas que tú necesitas. Pero espera un momento. Te daré las más ricas naranjas que jamás hayas probado. Tengo muchas y estaré muy feliz de compartirlas contigo. Pero él no pidió. Simplemente robó las naranjas agrias y se fue. Me pregunto si un día, cuando estemos en el cielo caminando con Dios, Él nos llevará a un lugar, a una bodega, abrirá la puerta y nos dirá, Quiero que mires todas las cosas que están aquí. Eran para ti. Pero tú nunca las pediste. Eran bendiciones que yo quería darte, con las cuales yo quería ayudarte, pero tú hiciste las cosas a tu manera y nunca pediste lo que yo tenía para ti. Amigo, ¿hace usted las cosas a su manera? ¿Es de las personas que después de hacer algo le pide a Dios que bendiga lo que ya ha hecho? Cuando se acerca a Dios, ¿lo hace para sinceramente conocer la voluntad de Dios y hacerla? ¿O para pedir que Dios bendiga su voluntad? O sea, la suya propia. A veces decimos que confiamos plenamente en Dios, pero leemos más los horóscopos que la palabra de Dios. Y nuestras acciones no respaldan nuestra fe. Somos como los creyentes de una iglesia en un lugar en donde por más de 6 meses no había llovido. El pastor hizo contacto con todos los feligreses para indicarles que el próximo domingo nos dedicaremos a orar y clamar a Dios para que envíe lluvias. Obviamente todos estuvieron absolutamente de acuerdo con esta idea del pastor. Pero el domingo, ni una sola persona llevó paraguas, ni siquiera el pastor. Vaya fe. Amigo, ¿actúa usted de esa manera? Dice que tiene fe en Dios, pero actúa como si no tuviera ni Dios ni fe. Pero tal vez la pregunta que debo hacerle es, ¿ha recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Ese es el primer paso de fe, creer en Él, no con una creencia intelectual o académica, sino con una creencia firme como una roca. Y cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, habla de depositar nuestra confianza totalmente en Él. Amiga, amigo, deposite su fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Reciba el misericordioso perdón de Dios. Y cuando usted ya sea un hijo o una hija de Dios, entonces tendrá la confianza para pedirle al Padre Celestial que supla sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Y si usted hace una decisión por Cristo, debido a lo que he compartido con usted hoy, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Eso será un gran estímulo para nosotros y seremos sumamente bendecidos al tener la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como parte de la familia de Dios. Que Dios le bendiga en todo, siempre.
¿Qué preferiría usted tener? ¿Una bodega de pan que las ratas pueden comérselo? ¿O que los ladrones pueden robar? ¿O un padre panadero que es muy rico? Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Cómo orar por el pan nuestro de cada día está a su disposición en CD. Podrá adquirir su copia al llamar al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo orar por el pan nuestro de cada día es parte de la serie con 5 mensajes, La Escuela de la Oración. Encontrará La Escuela de la Oración en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org.
¿Qué es lo más importante que todo creyente debería aprender? Es cómo orar. No solo aprender cómo orar, sino orar con poder. Orar en el Espíritu. Orar de tal forma que nuestras oraciones sean contestadas. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto Orando con Poder. Por favor, llámenos al 1-800-647-9400. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer, y Dios lo puede hacer todo. Recibirá el folleto Orando con Poder al enviar su ofrenda de amor a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio. Por favor, planee estar con nosotros nuevamente cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a descubrir más en la palabra de Dios acerca de El Amor que Vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.